Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una jornada para estrechar más especialmente los lazos con el nuevo continente, porque celebramos el Día de Hispanoamérica. Permítame un homenaje a los 267 sacerdotes españoles que trabajan en bien de los necesitados en aquellas tierras que en otro tiempo fueron de misión y que ahora florecen siendo un estímulo para la vieja Europa que ha perdido su identidad y sus raíces. Estas tierras hermanas nos estimulan para recuperar nuestra razón de ser que también dará sentido a nuestra vida y a los ideales que de ella brotan y por los que luchamos cada día. Estos religiosos han sabido hacer de su ministerio sacerdotal un motivo para llevar el Evangelio en las periferias, siguiendo las palabras del Papa Francisco. Precisamente porque merecen todo nuestro recuerdo y apoyo en lo espiritual y en lo humano, de ello nos vamos a dedicar dentro de este espejo del domingo en el que haremos parada en Roma con el Ángelus del Papa. También estaremos en el Castillo de Javier para detallar algo más de la primera de las Javieradas de marzo que se desarrollan en este primer fin de semana del mes. Son algunas de las historias que hemos preparado en este espejo, inmersos ya en el ciclo cuaresmal, y del que también abordaremos otras actividades que se han organizado por las diversas comunidades diocesanas para vivir mejor esta época y de las que aquí les daremos cumplida cuenta. Pues antes que nada acercarnos al santoral de esta semana. Estamos ya en este tiempo de cuaresma donde no abundan muchas celebraciones de solemnidades ni de fiestas, puesto que sobre todo se pretende ahondar en el sentido de la preparación para la Pascua en ese tiempo penitencial, pero en esta semana sí que podemos destacar dos festividades, si me permiten. Por un lado, el día 7 tenemos a las Santas Perpetua y Felicidad, cuya vida transcurre en los siglos II o III, en la época más recia de las persecuciones. Ellas mismas, por su condición de creyentes, serán encarceladas, serán martirizadas y serán un gran estímulo para todos los presos que a causa de la fe están en las cárceles. Y después también el día 8 nos encontramos con San Juan de Dios. En los siglos XV y XVI se desarrolla su vida de este nacido en Portugal, que fue vendedor ambulante, que fue maltratado, que incluso sufrió muchos ultrajes y que al final funda la Orden de los Hospitalarios de los de San Juan de Dios, dedicada también hoy, que perdura, al cuidado de los enfermos. Dentro de lo que es la semana, estos son los santos a destacar en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como les decíamos al principio, nos encontramos celebrando el Día de Hispanoamérica, una jornada muy especial con la que está relacionada la historia que Carlos González nos presenta hablando de su amigo el padre Nicasio. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
¿Quién soy yo? Yo tengo 82. Soy un sacerdote sencillo, simple, de Villanueva de la Cañada, un pueblo de Madrid, con un deseo grande de evangelizar.
La bonita experiencia del vivir nos enseña que solamente habitamos en el mundo cuando todas nuestras conjugaciones se convierten en epílogos del verbo amar.
Tenía siempre esa ilusión de salir de España, de Madrid. Me encontraba con mis padres viejecitos y me daba pena salir y esperé a la muerte de ellos. Y después de eso ya, pues me fui a las misiones y verdaderamente, pues para mí ha sido una alegría inmensa.
Nicasio Fernández Pozuelo, apóstol de corazón compasivo y espíritu entregado, ya conoce al amor y las manos que lo custodian.
Jesús, un misionero sencillo, porque no se presentó como Dios, sino que más como hombre. Ese hacerse uno como nosotros, en todo semejante, ¿no? Humano, humano.
Él, como cada uno de los 400 millones de misioneros españoles que habitan en Latinoamérica, abandonó la prosperidad de sus raíces para plantar su vida en aquella tierra.
De pequeño yo quería ser sacerdote. Yo ni sabía lo que era ser padre, no sabía lo que era ser cura. Pero veía al párroco de aquí de la Cañada, me encantaba. Sí. Y entonces yo quería ser como él, y así fue.
desde hace 56 años que se hizo sacerdote para parecerse un poco más a Jesús, este humilde misionero no ha abandonado la tarea de derramarse a manos llenas.
En el Brasil y en el Ecuador, pues con un pueblo muy religioso, muy amable, muy simpático, con un cariño extraordinario para nosotros, los misioneros.
Hoy, con 82 y 38 de ellos dedicados en cuerpo y alma a la misión, lleva la palabra de Dios fraguada en su mirada y en cada una de las ranuras donde su sonrisa traduce de puntillas la sonrisa de Jesús.
Yo he visto a Jesús en las misiones, en las personas sencillas y de una manera especial de los niños. Y una de las cosas que yo he hecho allí ha sido atender a los niños de la calle. Te da una pena terrible, es todo muy pobre, todo muy pobre, muy pobre. Y claro, pues eso te llega al alma.
Toda una vida dedicada a los demás, siendo plegaria en ojos tristes, verso compasivo en historias cansadas, viviendo en Jesús y sirviéndole a Él en cada rostro indefenso y débil.
Porque fíjate que yo he estado con 80 comunidades, 80 pueblos, y atenderlo un cura solo pues es horrible, ¿no? He estado en el Ecuador con los indígenas, en la selva, miedo nunca. Y ahora he venido aquí pues para operarme. A veces me dicen, vente ya, vente tal. Me parece que se puede hacer un trabajo muy bonito allí.
Es la historia de Nicasio, un misionero de Dios que, aunque a veces no supo bien hacia dónde le enviaba la providencia, jamás desconoció quién guiaba sus pasos.
He hecho una diócesis, he hecho 60 capillas. Todas mis comunidades tienen un sagrario hecho por mí. Más de 200 he hecho.
Un pastor con olor a oveja, un padre y un hermano que acrisola, con su pasión hacia los más pobres, la iglesia de Jesús, el hogar donde solo habita la misericordia infinita.
Y son cosas preciosas, ¿sabes? Yo a veces digo, pero ¿cómo yo he aprendido esto? Cosas muy bonitas.
Una historia sin duda conmovedora. Gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Una hora menos en Canarias. Comenzamos nuestro recorrido en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido el Ángelus de hoy?
El Papa Francisco ha utilizado hoy una comparación muy oportuna para ayudarnos a vivir la cuaresma, preparándonos de forma especial a través de la lectura de la Biblia. Y la pregunta del Papa ha sido muy clara, vamos a escucharla.
¿Cosa sucederebbe se tratassimo la Biblia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi? Se tornassimo indietro quando la dimentichiamo? Se l'aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia, come leggiamo i messaggi del telefonino.
No me digas, Jesús Luis, que no es una imagen absolutamente plástica, ¿no?
Sin duda impresionante pensar en los móviles tan actuales hoy.
Exacto. Para el Papa Francisco se trata de un consejo fundamental para poder afrontar el combate espiritual contra el demonio con la fuerza de la palabra de Dios. Por eso, afirma el Papa, es necesario adquirir confianza con la Biblia, leerla a menudo, meditarla, asimilarla. Y él mismo, hoy durante el Ángelus, nos ha dado la respuesta a esta pregunta que planteaba.
Si avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene.
Está clarísimo. Ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo nos podría hacer desviarnos del camino del bien. El Papa nos ha aconsejado que utilicemos la palabra de Dios como un escudo capaz de parar las flechas venenosas del diablo, tal como consiguió Jesús cuando sufrió las tentaciones en el desierto y también salió victorioso.
pues sin duda, Eva, centrado lógicamente el Ángelus en el Evangelio, como también el Evangelio que hoy habla de desierto, y por lo tanto esta semana el Papa comienza el desierto de sus ejercicios espirituales.
Sí, desde hoy y hasta el próximo viernes, 10 de marzo, el Papa se va de ejercicios espirituales junto a sus colaboradores de la Curia. La casa donde va a realizar los ejercicios espirituales se encuentra en Ariccia, a unos 30 kilómetros de Roma. Es una pequeña localidad situada muy cerca del lago Albano, pero lo suficientemente alejada de Roma y de la concurrida Santa Sede para poder aislarse y recogerse durante los ejercicios espirituales. Van a estar dirigidos por un franciscano, por Fray Michelini, que es profesor del Instituto Teológico de Asís, y el tema va a ser la pasión, muerte y resurrección de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Fíjate que incluso Fray Michelini ha estado en Tierra Santa preparándose de forma intensa para estos ejercicios, para poder dar unas buenas meditaciones. Y como curiosidad, desde mañana lunes las jornadas de ejercicios van a comenzar a las 7:30 de la mañana con la concelebración de la misa seguida de una primera meditación. Habrá una segunda meditación por la tarde para terminar con una adoración eucarística y el rezo de las vísperas. Sabemos también que en las comidas se va a leer una antología de textos marianos y un libro titulado Un instante antes del alba, de un padre, del padre Ibrahim al-Sabaj, que cuenta lo que sucedía en la ciudad de Alepo durante la guerra. O sea que, Jesús Luis, tal como nos ha pedido el Papa al finalizar el Ángelus, creo que vendrá muy bien que recemos durante estos días hasta el próximo viernes para que todo transcurra bien durante los ejercicios.
Pues tomamos buena nota de ello, y Eva Fernández, muchas gracias por servirnos puntualmente esta información. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Jesús Luis.
Y en este ciclo litúrgico de Cuaresma son muchas las iniciativas que se llevan a cabo en las diferentes diócesis. Buen ejemplo es Huesca, donde Acción Católica de esa comunidad ha puesto en marcha el plan de trabajo 40 días con cuánto. Para hablar de ello brevemente tenemos con nosotros a Miguel Gracia, secretario del Consejo Diocesano de Acción Católica. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el título, ¿por qué esto de 40 días con cuánto? ¿Por qué lo habéis titulado así?
Vamos a ver, este año, este curso, empezamos, renovamos o editamos un nuevo plan pastoral diocesano. Y entonces ahí había un objetivo, que era que la diócesis de Huesca sea una iglesia misionera, pobre y para los más pobres, que acoja y salga al encuentro de todos con misericordia. Eso por un lado. Y entonces, claro, nosotros decíamos, sí, sí, estas son palabras, pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Qué vamos avanzando, no? Y entonces salió una cosa, pero claro, estamos hablando de octubre, que era, oye, ¿y si hacemos un... nos miramos el bolsillo? Y entonces salió el tema de, oye, ¿y si vivimos la cuaresma con el salario mínimo interprofesional? Y de allí sale el decir 40 días, ¿con cuánto? Pues... le cambiamos el salario mínimo interprofesional porque, como ha habido movidas con el salario mínimo interprofesional, pues nos parecía que era, oye, lo vamos a quitar. Pero 40 días, ¿con cuánto? Sí que nos hacía, pues al tema del dinero, ¿no?
Me imagino, Miguel, que además de esto, dentro de esto, lo acompañaréis con esas iniciativas también de Vía Crucis, de celebraciones penitenciales. Todo entra dentro de este elenco, ¿no es así?
Vamos a ver, lo nuestro es una gotica más en todo lo que se hace en la diócesis. En la diócesis pues tenemos cofradías, y las cofradías han tenido unos ejercicios abiertos a todo el mundo. En la diócesis organizamos un Vía Crucis todos los domingos por la tarde. Entonces, pues hay un domingo que lo organizan pastoral de enfermos, otro pastoral obrera, otro lo utilizan los de pastoral juvenil, infancia, otro familia y vida, ¿no? Entonces, en todo eso, nosotros lo que hemos puesto ha sido pues 5 o 6 sesiones de trabajo de una hora.
Pues Miguel, gracias por hablarnos de esta iniciativa, 40 días con cuánto, que todo vaya bien y de verdad que sea fructífera esta cuaresma desde la generosidad y desde la vivencia. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Y a falta de una legislación en materia acústica, la Comunidad de Madrid prepara un decreto para proteger el uso tradicional de las campanas. Nos lo cuenta Cristina López Benedicto.
La Comunidad de Madrid quiere proteger por decreto el uso de las campanas de los centros de culto. De acuerdo con la norma que se está elaborando, el tañido durante el día quedaría fuera de la normativa general sobre el ruido, dado su carácter histórico y su arraigo en el ámbito religioso y cultural de los municipios madrileños. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, lo explicaba así.
A mí me parece que es algo que no tiene ningún sentido que el tañir de las campanas esté incluido en estos momentos en muchas ordenanzas como contaminación acústica. Y como pensamos que no es contaminación acústica y que hay que separar efectivamente y que hay que darle ese tipo de protección, el decreto tiene como objeto pues cubrir ese vacío normativo que existe y efectivamente dar esa protección.
La Comunidad de Madrid viene valorando desde hace meses las sanciones y multas impuestas por denuncias contra el repique de las campanas. Es el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles, un templo del siglo XII al que el consistorio abrió un expediente sancionador que podría suponer una multa de 16.000 euros por superar los 14 decibelios permitidos por la normativa municipal. Hace unas semanas, en los micrófonos de COPE, Julián Lozano, delegado de medios de la diócesis de Getafe, a la que pertenece esa iglesia, explicaba que ya se habían tomado algunas medidas y pedía una solución.
La parroquia de la Asunción pues dejó de marcar las horas durante la noche, o sea, tiene un horario nocturno desde las 10 de la noche hasta las 9 y media de la mañana, no suenan las campanas, y en la reforma que se hizo, en la restauración que se hizo hace 6 años, precisamente se aminoró un poco el sonido de las campanas. Entonces no nos lo esperábamos y nos parece que puede ser una ocasión propicia pues para que entre todos pues vamos a buscar quizá una forma de legislar específicamente.
El gobierno de Cifuentes ha optado por la tramitación de este decreto ante la inexistencia de una norma general que contemple el sonido de las campanas en los centros de culto como realidad singular a tener en cuenta en los procedimientos de control de ruido. La comunidad recuerda además una moción del Senado del año 2001 que instaba al gobierno a arbitrar las medidas necesarias para salvaguardar el uso de las campanas en iglesias y catedrales.
Pues gracias, Cristina. Hasta aquí la actualidad. En unos instantes seguimos con otros temas de interés.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El Espejo. COPE. Estar informado.
More walls since Good Friday, he said. There's nothing good about that.
¿Qué les parece si nos vamos ahora de itinerario, de ruta, de peregrinación, como lo quieran llamar? Y en este caso, bajo el nombre de Javieradas. Sí, porque hoy, concretamente, tiene lugar la primera de las Javieradas de este mes de marzo, como ya es habitual cada año. Y vamos a hablar sobre el tema con el sacerdote Javier Leoz, que es el responsable de religiosidad popular en la Archidiócesis de Pamplona y el director del Espejo, de cada viernes, en esa también diócesis. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, amigos sacristán, y cómo no, a los oyentes de COPE.
Bueno, cuéntanos un poco cómo van a transcurrir o cómo se ha marcado la Javierada de este año.
Bueno, pues el lema es Caminando Juntos. Ayer ya tuvimos la misa de la acogida del peregrino a las 5 de la tarde en el Castillo de Javier. Y hoy hemos tenido a las 10 de la mañana pues la misa multitudinaria, donde había pues peregrinos, no solamente en Navarra, sino de todo el conjunto de la geografía nacional. Y bueno, pues ahí hemos estado, entre el tañido de las campanas, que a uno tanto les molesta, pues mira, pues aquí, entre el tañido de las campanas, los pinares, el monasterio, el castillo, la comunidad jesuítica y miles de personas, pues hemos tenido una pertinaz lluvia, pero muy débil, donde hemos sentido una vez más pues que Javier tiene gancho y que sigue diciendo mucho a mucha gente.
Javier, propiamente cuando hablamos, has hablado de todo, de los jóvenes que se apuntan, ¿hay que ver también jóvenes procedentes de otros países o eso ya es más minoritario? ¿Afecta más a los jóvenes los que participan, son jóvenes de nuestras tierras de España?
Pues yo me he llevado una gran sorpresa hoy porque precisamente uno de los que ha leído le he preguntado y digo, ¿dónde eres tú? Y me ha dicho, brasileño. Y luego también un grupito de jóvenes que han sacado una barca al inicio de la Eucaristía, eran todos parte 3 que habían llegado en España precisamente en una embarcación, en una patera. Por lo tanto, San Francisco Javier no solamente es de aquí de Navarra o de la Geografía Nacional, sino que también al estar aquí la Universidad de Navarra, que hay estudiantes en ella de diversas latitudes del mundo, pues es una peregrinación pues internacional de diversos países.
Y luego después también, en la próxima semana habrá otra javierada.
Sí, la semana que viene es la multitudinaria. Le llamamos nosotros la familiar. Se trasladó el sábado y estamos en torno a 20-25 mil personas, donde ahí sí que es una familiar, una javierada muy colorida, muy colorista, muy juvenil, de familias enteras también. ¿Por qué? Pues porque es una javierada muy cómoda. Es el sábado durante la tarde, a las 3 sale el Crucis de Sangüesa, a las 5 tiene la Eucaristía. Y bueno, pues yo digo siempre que esa segunda javierada es la javierada más vital. Estas dos javieradas primeras, la de ayer y la de hoy, son javieradas muy austeras, muy fuertes, muy duras. Hay que ir caminando desde el sur de Navarra, desde el norte de Navarra, pero todas dejan su impronta.
Y una cosa, Javier, yo siempre, claro, en el uno cuando hace el santoral se encuentra que San Francisco Javier es en diciembre. ¿Por qué es la javierada en marzo?
Pues muy sencillo, porque se canoniza el 4 de marzo San Francisco Javier junto con Santa Teresa de Jesús, junto con San Ignacio de Loyola, junto con San Isidro Labrador. Y entonces, del 4 de marzo al 11 tiene lugar su novena. Y entonces, el primer domingo después del 4 o cuando el 4 es domingo es cuando tiene lugar la javierada desde el año 1940, aunque la primera se hizo en 1885. Por eso siempre las javieradas son en marzo, porque en marzo es cuando se canoniza el 4 de marzo San Francisco Javier.
Pues Javier Lioz, que todo vaya bien y que cunda mucho más, aparte de esta, la de la semana que viene, que sea multitudinaria, como dices. Un fuerte abrazo para todos los jóvenes, para Navarra y para ti.
Y para vosotros, un saludo. Gracias. A COPE.
Mi Buenos Aires, querido.
Pues ya oímos de fondo Mi Buenos Aires, querido, porque nos vamos hasta allá para hablar de la vida de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. ¿Cómo
Oye,
estás?
Antes que nada, felicidades porque este Día de Hispanoamérica para todos es un gran día.
Por supuesto, muchas gracias y muchas gracias por todo el apoyo en este Día de Hispanoamérica, como hacen año a año, por supuesto, con el apoyo también, sobre todo y fundamentalmente en la oración, por tantos que nos acompañan, tantos misioneros.
Cuéntanos
en nuestro
algo
continente.
De la vida de allí. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, por supuesto, de lleno ya en la cuaresma, y una cuaresma que de fraternidad, como se vive muy especialmente, y lo hacemos, lo recordamos año a año, en Chile y Brasil, dos países que hacen campañas de cuaresma que van más allá, con un impacto que va más allá de la iglesia. En Brasil, la cuaresma de fraternidad de este año tiene como tema el medio ambiente. El Papa mandó un mensaje de apoyo a la campaña, un mensaje a los brasileros diciendo, por ejemplo, que la degradación del medio ambiente va siempre acompañado de la injusticia social. Y en Chile, la cuaresma tiene que ver este año la preparación de la Pascua con el cuidado de los adultos mayores, una campaña muy fuerte que, como te decía, llega más allá de las fronteras de la iglesia, por supuesto. Pero de Chile y Brasil viajemos a Costa Rica. Los obispos ticos tuvieron su visita límina, todos juntos visitaron al Santo Padre en Roma y varios dicasterios, y dejaron una muy linda noticia para los costarricenses, porque estuvieron visitando la Congregación para la Causa de los Santos, trabajando ya de lleno en causas de canonización muy importantes, todas, en especial una de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, que es una suerte de gran introductor de las políticas sociales desde la enseñanza de la Iglesia en la sociedad costarricense, una persona de mediados del siglo XX, así que Dios quiera poder avanzar esta causa de beatificación en Costa Rica, porque son muy importantes las causas de beatificación y canonización para todos nuestros pueblos americanos, Álvaro. Jesús Luis, por eso vamos a El Salvador, porque está avanzado el análisis de un posible milagro que pueda llevar finalmente a la canonización de Monseñor Romero. Se envió a Roma una información de este posible milagro, por supuesto hay que ser prudente, pero podemos ilusionarnos con que pronto estemos hablando efectivamente de la santidad de Monseñor Romero. Rápidamente, Jesús Luis, en sí. Perú, una multitudinaria marcha de muchísimos padres pidiendo por la libertad de educar a sus hijos sin ideología de género. Pero bueno, Jesús,
vamos
Jesús,
a rezar por
siempre,
algo.
Y recemos por todos los misioneros españoles en América, en este caso fue Día Hispanoamérica, pero ¿sabes qué? Hagámoslo pidiendo la intercesión de la Virgen de Suyapa, Jesús Luis, la diminuta patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.
Pues para ti, para todos ellos, este tango en la voz ahora de Andrés Calamaro. Que vaya todo bien y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Esteban.
Un abrazo.
Pues no hay tiempo ya para más. La semana que viene volvemos a eso de las 2 y 5 de la tarde el sábado en la producción. Jesús García y en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan con Mediodía a COPE con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.
Me olvidas.